con el auspicio de
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con todos, gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Para hoy, en nuestras entrevistas, vamos a conversar con Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Hablaremos sobre el avance del próximo proceso de elecciones generales para el 2021. Y también estaremos conversando con Juan Zapata, el exdirector del ECU 911. Vamos a conocer el monitoreo que se realiza a las zonas más afectadas por la erupción del volcán Sangay. Hoy varios sectores del país han amanecido llenos de ceniza, ayer también algunos otros, entonces estaremos hablando sobre este tema. Y también estaremos con Rodrigo Granizo, él es justamente alcalde de Payatanga, una de las zonas más afectadas, él pide la declaratoria de emergencia porque su sector está muy afectado, el cantón ha sido uno de los más afectados. Conversaremos también con él para ver cuál es la situación. Bueno, y aquí empezamos con las noticias, gracias por su amable sintonía.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El Ejecutivo coordina operaciones de emergencia en las zonas afectadas por la caída de ceniza del volcán Sangay. Las cifras de crecimiento para los exportadores no petroleros son positivas, según el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda. Médicos posgradistas lograron un acuerdo con el gobierno para recibir los pagos de su salario. La publicidad estatal está prohibida desde el 17 de septiembre pasado, cuando inició la convocatoria a las elecciones 2021. Ecuador registra 126.711 casos confirmados con PCR y 11.095 fallecidos por COVID-19. En lo internacional, las principales bolsas europeas caen un 3% ante una posible segunda ola de coronavirus. La ONU indica que no apoyará las sanciones de Estados Unidos a Irán. Tras la visita de Mike Pompeo, el presidente de Colombia, Iván Duque, llamó a actuar en contra de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. El Congreso de Perú votó en contra de la destitución de Martín Vizcarra. Él continuará en el poder.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con seis minutos. El domingo pasado, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso que la vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, se traslade a las zonas afectadas por la caída de ceniza del volcán Sangay. Además, el gobierno informó que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Lasso, se movilice a las provincias más afectadas. Entre estas están Chimborazo, Bolívar, Los Ríos y Guayas. La idea es que los representantes del Ejecutivo busquen estrategias para solventar las dificultades que se han presentado en la, justamente en la producción agrícola y ganadera la más afectada. En Notimundo al Día, Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, explicó que la actividad eruptiva del volcán Sangay disminuyó considerablemente la madrugada de este lunes, comparado con lo que se vivió el fin de semana. Aseguró que el satélite de la institución registró columnas de ceniza de pequeño tamaño, las mismas que no afectarían a las zonas próximamente. Escuchemos sus declaraciones.
Durante la noche el volcán ha bajado realmente muchísimo la intensidad de su actividad. Ya no hemos registrado la actividad intensa del día de ayer, es decir, un menor número de sismos, pero sobre todo menos intensos. Y también hemos observado en las imágenes satelitales que ya no existen columnas de erupción de gran tamaño.
En otro ámbito de la información, el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, destacó que las exportaciones no petroleras cerrarán este año con cifras muy positivas. Este sector ha presentado un ritmo de crecimiento favorable a lo largo del año, a pesar de la crisis económica y sanitaria que vive el país. El viceministro espera que en este último trimestre las ventas incrementen entre el 4 y 6%.
Hablando de las exportaciones no petroleras en general, esperamos cerrar este año con una cifra positiva, con una cifra de crecimiento, a pesar de que en estos meses que en adelante, agosto, septiembre, ya el último trimestre del año, el ritmo de crecimiento va a ser menor, va a caer un poquito, y entonces ese 8% que tenemos en la actualidad seguramente bajará. No obstante, va a ser positivo el crecimiento en este año. Cerraremos el año, nosotros esperamos con un crecimiento de entre el 4 y 6%. En cuanto a las ventas no petroleras.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador, para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe el 15% de descuento en Librería Española. Aplican condiciones. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 11 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la Tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico.
Con tu boca siento magia.
Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, Sal de la Tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti. Te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Tablet o celular. Sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
FM Mundo te invita a ser parte del tour Exitoína de Verde 70.
No hace falta fingir que estás muy mal.
Inscríbete ya en todos nuestros programas en vivo y en nuestra web fmmundo.com.
Entonces tu falda gris.
Y participe en el sorteo de 20 entradas digitales y 6 meet and greet con Verde 70. Y así disfrutarás de su espectacular show digital. Este 26 de septiembre en vivo. Verde 70, Éxito y Natur, otra promoción gigante de FM Mundo.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
El pasado 17 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral aprobó el texto de la convocatoria a los comicios generales del 2021, con lo que el Ecuador ingresó oficialmente al periodo de elecciones. Sin embargo, no existe una certeza sobre los recursos para los comicios, pues el Ministerio de Finanzas garantizó 1.35 millones de dólares de los 114.3 millones de dólares que el Consejo Nacional Electoral presupuestó justamente para las elecciones.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Luis Verde Soto, él es consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, un gusto volver a estar contigo.
Consejero, el pasado 27 de agosto el Pleno del Consejo Nacional aprobó el presupuesto de las elecciones generales por un monto de 114.3 millones de dólares y la decisión pues se adoptó con los votos de los consejeros Diana Tamaín, José Cabrera y Estela Cero, mientras que Enrique Pita, vicepresidente del organismo, y usted votaron en contra y criticaron los montos del informe. ¿Cuáles son, por favor, los principales problemas que ustedes encuentran justamente en este presupuesto?
El presupuesto que fue aprobado es un presupuesto que adviste de muchos problemas técnicos de formulación. Uh-huh. Está con suficiente respaldo, carece de una actualización adecuada de precios en el mercado, corresponde a una sobrepresupuestación en algunos rubros, es decir, si no ha variado el monto de electores y básicamente ha cambiado, sin embargo, sí, hay que reconocerlo, el número de recintos electorales. Otras variables no ha modificado conscientemente la relación con el presupuesto ejecutado de 2017 debe ser virtualmente la misma o muy parecida. No existen razón de incrementos que no correspondan a inflación y que no correspondan a otras circunstancias.
Consejero, ¿usted cree que no se trata entonces de un presupuesto hecho de manera técnica y sobre todo considerando un momento de crisis económica que está atravesando el país?
Así es. Yo creo que básicamente esa fue la primera crítica que realizó el ministro de Finanzas, que yo también la suscribo, uh-huh. De que ciertamente el presupuesto que se presentó es un presupuesto que está inflado, es una sobrepresupuestación, y la sobrepresupuestación supone un mal muy fuerte para la hacienda pública. ¿Qué significa? Que usted tiene que prever, aunque sea dinero contable, mucho más dinero en circunstancias de absoluta escasez como la que vive el Ecuador, y esto es un daño para la hacienda pública. Y a su vez también un daño para la institución, una institución que sobrepresupuesta, pero no es capaz de ejecutar porque está sobrepresupuestado, es una institución ineficiente. Entonces hay que sujetar a los presupuestos primero a criterios reales. Segundo, hay que sujetarlos a criterios técnicos de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en comunicación, tanto el ingeniero Pita como yo, desde perspectivas diferentes y desde comunicaciones diferentes, públicamente hemos dicho comentarios respecto a que el presupuesto de comunicación es un presupuesto de actividades que pueden realizarse con el conjunto de funcionarios de la misma el Consejo Nacional Electoral, que deben trabajar en esas actividades y no hay para qué terciarizar aquellos trabajos que pueden hacerse adentro, porque significa un gasto excesivo. En el caso de los equipos de computación, ha sido constatado por nuestros equipos técnicos de que es posible que el CNT tenga, teniendo los equipos ya comprados, existe el CNT, tiene un equipamiento determinado que está ocioso y que este podría ser alquilado por el CNE para que preste similares o mejores servicios de que si hubiese compra por parte del CNE. Obviamente esto implica de que por toda la auditoría correspondiente de todas las organizaciones políticas nacionales e internacionales, en el CNT se cumpliría una doble función, primero técnicamente solvente y una económica. Es el Estado el que no tiene que gastar y sin embargo recupera un valor para sus propias arcas. Hay que pensar con criterios de Estado, con criterios globales. Lo propio ocurre con, por ejemplo, el tema de capacitación. Estamos hablando de varios organismos de capacitación. El Estado ha ofrecido los servicios del CECAP para hacer capacitación. En el CNE existen dos organismos de capacitación, un organismo dentro del CNE central y otro organismo que es el Instituto de la Democracia. Habiendo tres organismos de capacitación y sabiendo que la capacitación ahora debe ser básicamente digital, evidentemente hay que evitar los presupuestos excesivos. Propio, contratación de personal, etcétera.
Ahora, consejero, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, lo acusó a usted y también al consejero Pita de intentar boicotear, dijo, el proceso, ya que no habían hecho estas observaciones que usted acaba de hacer, que nos acaba de comentar antes, y esperaron a la votación para cuestionar los montos. ¿Por qué no se hicieron estas observaciones antes de la votación sobre el presupuesto electoral?
Porque no se nos presentó el presupuesto sino 12 horas antes. No por la razón, sino por eso. Discúlpame que esboce una sonrisa, sino por esa razón. En toda institución sensata y en toda institución que yo conozco en el mundo y conozco varias electorales, los presupuestos electorales se reiteran entre cada uno de los periodos entre que se van a ejecutar. No es verdad, son presupuestos estándares. que tienen que ver con precios fijos que se ajustan con inflación, con disponibilidad de producción nacional de materiales y con circunstancias especiales. Pero son precios fijos que se van haciendo. Entonces tú no tienes necesidad de una negociación activa, bravuconadas y empellones como la que quieren que hay ahora, sino que tú sabes al inicio del año electoral, me refiero no del periodo electoral, sino del año donde va a haber elecciones, tú ya sabes cómo va a ser el presupuesto para que tú programes tus actividades. A nosotros nos presentaron el presupuesto que querían presentar hace muy pocos días y evidentemente nos presentaron, si no me equivoco, 12 o 14 o 15 horas antes. Evidentemente hay que presentar 15 horas, cuando si te presentan 15 horas antes, tú lo que haces es hacer un examen muy concienzudo por parte de nuestros equipos y mandarlo por escrito, a lo cual nunca nos han respondido. Entonces, evidentemente no hay tal recorte. Creo que la mejor ratificación de esto es lo que ha ocurrido el día de hoy. El día de hoy, hace pocas horas, hace una hora, ha habido una votación sobre el hecho de reducir los salarios de los miembros de las juntas electorales conforme a la sugerencia que hace el Ministerio de Finanzas. Y hemos votado, mejor dicho, yo que he mantenido la votación permanente de que esta es la actitud, y la presidenta dirigió esa votación, con lo cual, con su voto dirimente, hemos logrado que en el rubro relativo a sueldos de los salarios o sueldos de los miembros de las juntas provinciales electorales sean reducidos en aproximadamente $200. A mí me parecía descabellado que entremos un conflicto entre funciones del Estado por $200 salario de aproximadamente 100 miembros de las juntas electorales. Me parecía descabellado que se quiera llegar a un conflicto entre funciones del Estado por aquello. Menos mal que hoy día he visto que la presidenta recapacitó y adhirió a la posición que estuvo, el ingeniero Pita no estuvo, y conscientemente votó, y con su voto dirimente se logró que se entre en sensatez. Entiendo que hubo posiciones airadas por parte de los otros dos consejeros, pero celebro que haya habido una cuota de sensatez por parte de la presidenta.
Y creo que lo celebramos todos, consejero, porque esa disputa en el interior del Consejo no nos beneficiaba a ninguno en el país, ¿no? Que lleguen a acuerdos, y además que el Ministerio de Finanzas ha dicho que este presupuesto lo ha analizado y lo va a entregar de manera técnica, ¿no? Me gustaría hablar rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, sobre un tema específico, el tema de la polémica que se está armando justamente con el binomio de Carlos Rabascal con el que reemplaza a Rafael Correa, justamente con el economista Ara. Hay una polémica en esto sobre si debe o no ser aceptada esta candidatura. Entiendo que hay algunos especialistas que hablan de que no debería ser aceptada, no podría ser aceptado, que legalmente no es posible. Me gustaría saber su criterio. ¿Podrá o no inscribirse el binomio de Centro Democrático para las elecciones generales de 2021?
Permíteme que no haga una referencia precisa sobre el tema, porque somos jueces electorales de instancia administrativa y conscientemente no cabe adelantar criterios. Si alguien lo ha hecho antes, me parece, no es mi posición y no la haré, ¿no es verdad? Yo creo que yo me encuentro en este momento en una reflexión muy profunda y conmigo mismo sobre los temas fundamentales de esto. Y hay temas que pues, yo voy a tener que razonar sobre ellos y responder públicamente mi criterio. Yo no estoy absoluto desacuerdo con que se quiera utilizar, y no es el caso de ninguna candidatura en especial, sino en general, se quiera utilizar zancadillas jurídicas para evitar procesos históricos o creer que la ley a través de sus decisiones evita procesos históricos. Pero a la vez yo creo que es absolutamente claro que quien está inmerso en un proceso histórico tiene que respetar la ley y las reglas de juego con las cuales se han sometido. Entonces, yo creo que en esas bases criterios globales yo seguiré marcando mi posición, que será una posición de absoluta justeza y de absoluto raciocinio sobre el momento del país, porque toda vez de que este es un acierto, el Consejo Electoral es la sede de la política en el sentido de la buena política, de la política en la cual los ecuatorianos expresan su voluntad.
Entiendo su cautela, consejero Verde Soto, e incluso la aplaudo en un momento tan difícil como el que está atravesando el país, pero sí me gustaría una precisión nada más. ¿Usted cree que es clara la ley electoral al respecto? ¿O por qué existe este espacio para las interpretaciones, digamos?
Mira, yo creo que hay dos cosas, ¿no es cierto? Hay una reforma electoral reciente que está todavía ajustándose. Las instituciones son una cosa, para decirlo en términos un poco coloquiales, las instituciones deben acomodarse a las circunstancias de los países. y los países tienen que acomodarse a las circunstancias de las instituciones, ¿no es cierto? Las instituciones son permanentes, pero tienen que ser flexibles. Entonces, ese es el primer elemento que tenemos que tener claro. Ahí tiene un tipo de flexibilidad institucional. Esto toda la teoría la recoge, ¿no es cierto? Las instituciones inflexibles no sirven. Las instituciones flexibles tienen que moverse en el marco de la ley. Y este es el caso. Tenemos que ajustar todavía esto. Y luego, para mí, hay otro elemento que es reglamentos que tienen un grado de irreflexión que ha permitido este tipo de situaciones. Recuerda tú de que estamos frente a una situación terriblemente difícil en términos de las dimensiones de este proceso electoral, ¿no es cierto? Has tenido una pandemia que, en lugar de entender la consecuencia de la pandemia, se apretó notablemente todo para que hubiese un proceso de democracia interna más comprimido que nada. Uh-huh. Y claro, finalmente hemos tenido ahí una serie de atropellos y dificultades. A continuación de eso vamos a tener el más grande periodo de preelectoral. Vamos a tener alrededor de 110 días de preelecciones, que habrá que trabajarlos con inteligencia, porque ahí se puede estar malversando el derecho a la votación informada. Y luego tendremos la campaña más corta de toda la democracia, de 36 días.
Así es.
Este es más o menos
un reto grandísimo para ustedes.
Sino es más o menos un mal diseño. Porque finalmente lo que tienes de acá es, para ponerlo en términos humanos, un hombre de pies cortitos, con un torso enormemente grande, ¿no es cierto?, y una cabeza diminuta. Eso es lo que tenemos en este rato como proceso electoral. Y claro, esto a veces no condice con los procesos históricos que los países deben tener.
Le agradezco muchísimo, porque se nos acaba el tiempo. Consejero, siempre es un gusto poder conversar con usted. Le agradezco mucho.
Camilo, para mí un gusto conversar contigo.
Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe hasta el 50% de descuento en almacenes Tati. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. Flamengo tiene 6 jugadores positivos de COVID-19. Así lo informó el club a través de sus redes sociales oficiales ayer. El examen médico se realizó antes del partido del martes frente al Barcelona en el Estadio Monumental de Guayaquil, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El club detalló que los jugadores infectados son asintomáticos, se encuentran aislados en concentración y están siendo asistidos por el departamento médico del club. De acuerdo al portal brasileño Globo Esporte, los jugadores que dieron positivo son Diego Rivas, Mauricio Isla, Bruno Enrique, Michael, Mateo Siño y Felipe Luis. Como muchos de ustedes ya saben, di positivo por coronavirus. Estoy bien en la medida de lo posible, con un poco de dolor de garganta y de cuerpo, pero nada más. Los últimos días han sido muy difíciles, después del horrible partido que jugamos en Quito y ahora esta noticia. Sé que soy sujeto, cuando salgo de casa y ejerzo mi profesión, pero es un momento muy desagradable. Creo que esto nos fortalecerá y unirá, indicó Diego Rivas a través de su cuenta oficial de Instagram.
Con la conducción de Eduardo Andío.
Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Todas las mañanas recibo mi diario Metro gratis. Leo las noticias más importantes en poco tiempo. Por eso prefiero Diario Metro.
No tengo tiempo para leer sábanas de información. Prefiero Diario Metro porque tengo las noticias más importantes y resumidas.
Prefiero seguir las redes sociales de Diario Metro para estar al día con información para mí.
Prefiere Diario Metro. Pídelo de lunes a viernes a tu promotor o síguenos en www.metroecuador.com.es.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? ¡Construyámoslo!
Así como denunciamos a quien no usa mascarilla, también debemos hacer con quien violenta.
La violencia contra las mujeres es también una pandemia.
Y debemos organizarnos para no permitir que se siga esparciendo.
Mujeres sin violencia. Así gana Ecuador.
Así gana Ecuador. Con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
Tus programas favoritos.
información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine con Laura Galeano y Nicole Cueva. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En las noticias internacionales, las principales bolsas europeas cayeron este lunes un 3% en medio de renovados temores entre los inversores por una segunda ola de coronavirus y nuevas restricciones de parte de los gobiernos para controlarla. El índice de la Bolsa de Londres cedía 3,3%, mientras que Frankfurt y París perdían un 3%. Madrid se hundía en el 3.5%. Además, en España, a partir de este lunes, casi 1 millón de habitantes de la región de Madrid deben quedarse en casa el mayor tiempo posible para frenar la segunda ola de la pandemia, mientras que Estados Unidos se acerca a los 200.000 muertos por coronavirus. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que el organismo no apoyará la reimposición de sanciones a Irán, como lo exige Estados Unidos, hasta que lo autorice el Consejo de Seguridad. El titular de la ONU afirmó en una cita dirigida al presidente del Consejo que parecería haber incertidumbre sobre si el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, activó o no el mecanismo de reimposición inmediata de sanciones previsto en la resolución del Consejo de Seguridad que consagró el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y 6 potencias mundiales. El gobierno del presidente Donald Trump anunció el sábado que fueron restablecidas todas las sanciones de las Naciones Unidas contra Irán, una medida que la mayoría del resto del mundo rechaza, considera ilegal y posiblemente también ignore. El presidente de Colombia, Iván Duque, llamó a la comunidad internacional a actuar en contra de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en una conferencia de prensa conjunta con el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Duque habló al término de una gira de 3 días de Pompeo en países vecinos de Venezuela con el objetivo de incrementar la presión para que el líder chavista abandone el poder. El mandatario colombiano, alineado clave a los Estados Unidos en la región, alegó que un informe publicado por la ONU confirma que hay un régimen de violación de los derechos humanos de manera sistemática en Venezuela y que la cabeza de la dictadura es en sí mismo un criminal de lesa humanidad y la comunidad internacional tiene que actuar para que esta situación termine, dijo el mandatario. Con 23 votos a favor, 15 abstenciones y 78 votos en contra, el Congreso de Perú rechazó la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, por lo que continuará en el poder. Vizcarra estaba acusado de instar a 2 asesoras a mentir en una investigación sobre los contratos de un cantante, según uno de los audios filtrados. Esto llevó al Congreso a abrirle un juicio de destitución por incapacidad moral. Los adversarios de Vizcarra necesitaban 87 votos de un total de 130 para cesar al popular gobernante. El Tribunal Constitucional rechazó paralizar el juicio, pero accedió a calificar en unas 10 semanas los requisitos para que el Congreso declare la incapacidad moral de un presidente, pues la Carta Magna no lo precisa. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Desde la la madrugada de este domingo, el volcán Sangay en la provincia de Morona, Santiago, registró un incremento de su actividad con un pulso de emisión de ceniza de 2 horas, por lo que, debido a los vientos, el Instituto Geofísico puso en alerta a 6 provincias por la caída de ceniza. La nube de ceniza se dispersó y afectó a 33 cantones de las provincias de Chimborazo, Bolívar, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:41, está con nosotros Juan Zapata, director del ECU 911. Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gracias a la invitación, Gisela, un saludo a toda la extensa audiencia de FM Mundo.
Gracias. Juan, el ECU 911 informó que su sistema de cámaras captó descenso de ceniza en Mata de Cacao, esto es en Los Ríos, y también en la península de Santa Elena. Alrededor del mediodía, el polvo volcánico ya había alcanzado ciudades como Guayaquil, donde las calles y los carros pues se llenaron completamente de ceniza del volcán Sangay. ¿Cómo se desarrolla esta emergencia en este momento?
Bueno, Gisela, como decía la directora del Instituto Geofísico, esto tuvo 10 kilómetros prácticamente, y la dirección de los vientos es la que hace que la ceniza avance hacia seis provincias, ¿no? Quizás la más complicada es la provincia de Chimborazo y la provincia del Guayas, uh-huh. Especialmente cantones como son Payatanga, Cumandá, Guamote, Alauxí, han sido los más complejos. Y esto poco a poco, en las próximas horas, va a ir decayendo de a poco, perdón la redundancia. Uh-huh. Inclusive en la mañana ya se tuvo una tregua respecto al tema de la ceniza. Hace unos 40, 50 minutos tuvimos un último reporte de que nuevamente la ceniza empezó a caer. Y esto es un proceso normal. Esto va a seguir ocurriendo. Lo que hoy toca dedicarse, y así están haciendo las autoridades en el territorio, ya es el apoyo a los damnificados. Nosotros hasta el momento no hemos tenido reportes de heridos, de fallecidos, ni de accidentes de tránsito. Uh-huh. Toda la red estatal está habilitada, lo que sí se recomienda a los conductores hacerlo con precaución, por cuanto podemos tener presencia de ceniza en estas vías, y los reportes son eso. Ahora, como les vuelvo a insistir, los damnificados son más en las áreas urbanas y rurales, sobre todo el tema de cultivos, el tema de ganado, y en uh-huh. esa línea se está trabajando.
Ahí tenemos imágenes, estamos viendo justamente a quienes nos siguen en vivo con imagen también, ahí estamos con lo que fue la caída de ceniza en algunos sectores del país, esto es precisamente en Payatanga, y donde pues es uno de los lugares más afectados en el país, el ganado, como usted decía, Juan, el tema de los sembríos también se han visto afectados, y cuéntenos usted, que tiene la imagen de este momento, de ahora, gracias a las cámaras del ECU 911. ¿Cómo se ve el volcán Sangay en este momento?
Bueno, ya sin actividad de la que tenía el día de ayer. Eso uh-huh. fue un proceso que ocurrió el domingo y claro, quedan estos rezagos y la dirección de los vientos hace que esto continúe. Y el ECU 911, al igual que el resto de instituciones, como el Instituto Geofísico, como la Secretaría de Riesgos, tenemos monitoreados no solamente al Sangay, estimada Gisela, el Cotopaxi también se monitorea desde Quito, el Sangay está monitoreado desde el ECU Macas, uh-huh. con cámaras de largo alcance, inclusive con cámaras térmicas. Es decir, tenemos ese direccionamiento y sobre todo la articulación en el momento de la emergencia. Así que lo que pedimos a la ciudadanía es que mantenga la calma, no de acuerdo a lo que nos ha dicho la directora del Instituto Geofísico, no se espera un escenario como el que todos a lo mejor pensaríamos, de una erupción del tema de material piroclástico o del tema del Ares. Esto es un tema de ceniza, es un proceso que empezó hace un año, es un proceso, digamos, uh-huh. hasta cierto punto normal, eso es lo que ocurre con el tema de los volcanes, así que mantener la calma, y vuelvo a insistir, ya la concentración quizás de las afectaciones es Bolívar, en el tema Chillanes, que ha sido complejo, Payatanga, Chimborazo, Guamote, Alauxí, y en el tema de Guayas, Guayaquil, ha sido Ibucay, quizás las más conflictivas, en Los Ríos también tenemos Babahoyo, la parroquia Pebres Cordero también ha sido complicada.
Esos son los más complicados por la caída de ceniza de los últimos días. Ahora, ¿se prevé que vuelva a existir alguna caída de ceniza? ¿Se ha identificado en qué otros cantones se podrían ver afectados?
La dirección de los vientos, Gisela, nos ha trasladado solamente estas 6 provincias, inclusive hay algunas que ya no tienen mucha injerencia, como por ejemplo Santa Elena y Manabí, que en primera uh-huh. instancia se tenía previsto. Por lo tanto, hay que tener la tranquilidad. Esto, recuerden que en junio también ya tuvimos una caída, pero fue mucho menor, mucho menos intensa que la que hemos tenido el día de hoy. Inclusive el espesor de lo que nos indicaban nuestros coordinadores en territorio ha sido bastante pronunciado en algunos sectores, especialmente en Cumandá también, que ha sido afectado. Lastimosamente, los más complicados son los agricultores, es por eso que la ayuda está llegando hacia esos sectores. El tema del alimento de los animales también, aquí es importante el rechazo, la melaza, y el ejército, de acuerdo a lo que nos indicaba la gobernadora de Chimborazo, está colaborando con camiones para trasladar justamente eso desde inclusive sectores como Machachi hacia la provincia de Chimborazo, y riesgos está generando también las ayudas en territorio. Ese quizás es el camino a seguir, el resto seguimos monitoreando. Nosotros estamos permanentemente 24 horas con las cámaras en esas direcciones y sí hemos visto obviamente una baja bastante pronunciada de la intensidad de lo que estaba.
Qué bueno, entonces podríamos decir que está controlado el tema, no tenemos que alterarnos porque esta es una situación normal del desarrollo volcánico de esta zona, ¿no? Es posible que puede existir otra explosión, pero hay que mantener la calma, como usted dice, ¿no? Todo está controlado y se está enviando ya la ayuda entonces a los lugares más afectados. Juan Zapata, quisiera conversar con usted sobre otro tema también que preocupa a la ciudadanía. Se acabó el estado de excepción y mucha gente pensó que ya era la hora de hacer fiestas, de aglomerarse, de movilizarse, porque incluso sabemos que se duplicó el número de autos en Quito, sobre todo luego de que se levantó el estado de excepción. ¿Cuál ha sido la situación? ¿Cuál es su panorama en estos últimos días, en el fin de semana, de lo que ha sucedido con la ciudadanía?
Gisela, aquí hay dos comentarios bastante claros, ¿no? El primero, que al contrario a lo que se pensaba, que el tema de alertas, de emergencias o llamadas al 911 se iban a disparar, si íbamos a tener números mucho mayores, no, la realidad no fue así. En el tema de alertas en Quito, por ejemplo, tenemos un crecimiento del 6%, que está dentro de los rangos normales. El tema de emergencias, un 0.93, y prácticamente son el mismo número de emergencias. Uh-huh. En seguridad ciudadana, inclusive, reducimos del 0.72%, de 9.321 a 9.254. Hemos hecho la comparación de esta semana sin estado de excepción versus la semana anterior que estábamos con estado de excepción. En movilidad, inclusive, mire, de 1.046 hemos bajado a 907 la articulación de emergencias. Pero donde tenemos una deuda pendiente todavía, estimada Gisela, es en las aglomeraciones. Ajá. En este momento, a nivel nacional tenemos 57.746. Quito sigue siendo la ciudad que lidera este tema con 13.013, es el 23% del total nacional, seguido de Guayaquil con el 15% y Cuenca con el 6%. Y en este momento, el crecimiento de aglomeraciones de esta semana respecto a la anterior es del 12%. Ahora, ¿por qué nos preocupa esto? Porque usted sabe que las aglomeraciones es un potencial de riesgo de contagios porque no garantiza el distanciamiento social, y también hemos visto aglomeraciones en transporte público, que eso sí es preocupante, por cuanto ahí no existe este distanciamiento social, obviamente, y nosotros podemos hacer la evaluación operativa día a día, semana a semana, pero usted sabe que la evaluación epidemiológica de estos conductas que hemos tenido esta semana se lo podrá ver de aquí a 12 o 14 días. Esperemos que esos números no
cambien. Y ahora, por ejemplo,
respecto a lo que hemos visto.
Eso en cuanto a Quito, pero tenemos otros sectores como Guayaquil, por ejemplo, que parece estarse desarrollando rápidamente, abriéndose rápidamente. Incluso la alcaldesa de Guayaquil y Cintia Viteri dijo que se abría la normal circulación a todos los vehículos a partir del día de hoy, ¿no? A partir del día de hoy. Podemos escuchar lo que dijo Vicente Tallano justamente sobre esta disposición que se ha dado en la ciudad de Guayaquil. Escuchemos.
A partir del día de hoy, luego de que culmine esta reunión, se elimina en Guayaquil la restricción de circulación en función del último dígito de la placa. ¿Y por qué hemos llegado a tomar esta decisión? La Autoridad de Tránsito Municipal, en cumplimiento de la disposición de este COE cantonal, realizó los controles necesarios precisamente para que la restricción en función del último dígito de la placa se dé. Hemos realizado conteos y levantamiento de data, como también lo dispuso este COE, y en función de que, además, los cantones vecinos a Guayaquil, como Daule, San Borondón y Durán, no mantenían la misma política de restricción en los momentos de control, de levantar la data, además de que se generaron algunos conflictos, hemos podido realizar un segundo análisis este fin de semana que nos permite establecer de qué es posible manejarnos en Guayaquil sin la restricción. Más sin embargo, dejamos claramente establecido que a partir también de que esta restricción se levante, vamos a generar el control necesario en cuanto a la data.
Eliminada entonces en Guayaquil la restricción vehicular por placas. Juan, cuénteme, ¿cuál es la cómo le parece esta disposición a usted luego de lo que estamos viviendo aquí en Quito?
Mire, Gisela, nosotros desde COE Nacional hemos sido claros, ¿no? Queríamos siempre que manejar la emergencia con una visión nacional. Nosotros consideramos al menos, y es una posición personal mía, inclusive usted sabe, yo soy ingeniero en tránsito, si es que vamos inclusive por la articulación de emergencias por accidentes de tránsito, Guayaquil creció el 17.12%, de 841 a 985. Los expertos nos dicen que el virus se mueve con la movilidad. Por lo tanto, hay que ir analizando qué es lo que va a ocurrir con Guayaquil. Hasta el momento, mire, de los 221 cantones, 145 no tienen restricción vehicular y 76 sí la tienen. Y lo que hemos pedido también, que aquellos cantones que mantengan la restricción vehicular lo hagan de manera uniforme para evitar justamente los problemas que puede haber entre la movilidad de los ciudadanos y el control. Es decir, mire, el ejemplo de Quito es exacto, ¿no? Quito en octubre maneja el tema de la alternabilidad en los dígitos, que a lo mejor puede tener un sentido porque, claro, las autoridades dicen los impares tienen 3 días hábiles utilizables, los pares tienen 2, entonces en un sentido de equidad les vamos cambiando en octubre, pero si otros cantones no toman esa misma decisión, ahí vamos a tener las complicaciones de que un carro salga habilitado.
Usted me está diciendo entonces, Juan, que podría pasar lo que está pasando, por ejemplo, en ciudades como Madrid, en donde están regresando al confinamiento por el disparo de los contagios.
Gisela, es lo que nosotros no quisiéramos y yo creo que tenemos que ser justos cuando nosotros hagamos los análisis de cómo se manejó a través del COE Nacional la crisis. Ecuador, vinimos tomando decisiones y abriendo ya inclusive actividades económicas y nunca tuvimos que volver a un estado de confinamiento, ya sea total o parcial, o endurecimiento de medidas. Al contrario, fuimos aperturando medidas con bioseguridad, con planes pilotos, con mediciones técnico-científicas. Entonces, lo único que nosotros les pedimos, porque no podemos hacer más que exhortar a los GATS, porque tienen sus competencias y hay que respetarlas, es de que tomen decisiones sobre la orientación de que la crisis continúa y que sobre todo tenemos que tener una visión nacional pensando que hay medidas que tienen que seguirse manteniendo por la restricción, obviamente que son medidas restrictivas que tienen que seguir en manejo de la crisis. Yo hay que ir midiendo, ver qué es lo que ocurre. También es cierto que hay que reactivar el país no puede estar obviamente paralizado, la vacuna no va a estar mañana, así que tenemos que acostumbrarnos a esta nueva modalidad. Entonces, vamos a ir midiendo, vuelvo a insistir, Gisela, a ver qué es lo que ocurre con Guayaquil. Guayaquil es un referente nacional también, y esta medida a lo mejor sea copiada por otros municipios, y hay que ir exactamente viendo qué pasa en todos los cantones.
Yo le agradezco muchísimo, Juan, por habernos acompañado y por aclararnos el panorama de lo que podría pasar si es que no nos cuidamos nosotros mismos. Muchísimas gracias, Juan Zapata.
Gracias, Gisela. Un abrazo.
Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Este domingo, Enrique Granizo, alcalde de Payatanga, en Chimborazo, pidió al presidente Lenín Moreno que declare al cantón como una zona de emergencia. Esto debido a que la caída de ceniza del volcán Sangay, pues le habría contaminado el agua potable del cantón y están en grave situación. Nos acompaña justamente a esta hora el alcalde Enrique Granizo alcalde de Payatanga, para informarnos de la situación. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la entrevista y un saludo fraterno a todas las personas que están en este medio de comunicación.
Alcalde, ¿cómo está la situación ahora? ¿Cómo está Payatanga?
Bueno,
¿cuáles son las necesidades?
Payatanga sigue cayendo ceniza, hoy tuvimos la presencia de la señora vicepresidenta de la República en su comitiva, los señores ministros de Agricultura y Ganadería, de la Secretaría de Riesgos, de Ambiente, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la señora gobernadora de la provincia. Pero claro, necesitamos acciones inmediatas para poder paliar la necesidad que tiene la ciudadanía. Sigue cayendo ceniza. El día de ayer tuvimos una cantidad nunca vista en Payatanga, en ninguna de las épocas se ha generado esta afectación, tanto a los cultivos, a los ciudadanos, y sobre todo también en el sector campesino, a los ganaderos, que desde el día de ayer los animales no tienen qué comer. Hemos hablado con el señor ministro para que se provea inmediatamente de raciones, sean de rechazo, del banano de rechazo, o a su vez en silaje o en olaje podría ser, y la última opción sería alimento balanceado.
Ahora, justo conversábamos, alcalde, con Juan Zapata del ECU911, nos decía que ya se ha dispuesto a las zonas de mayor riesgo, a las que han sido más afectadas justamente en cuanto al ganado y los sembríos, se ha dispuesto que los militares lleguen con ayuda inmediatamente. ¿Cuál fue la respuesta de la vicepresidenta? Usted dice que fue justamente para Payatanga por la situación. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Van a acatar su pedido de que se lo declaren emergencia?
Habíamos solicitado a la señora vicepresidenta constató la magnitud de la afectación que tiene el cantón Payatanga en todos los sectores, tanto urbano como rural, y de esa manera ha manifestado la señora vicepresidenta el apoyo total en acciones para que la población de Payatanga se beneficie, tanto el sector campesino como en el sector urbano. Como usted manifestó hace un momento, sí, tenemos una afectación en agua potable. Uh-huh. La captación del agua que se suministra a la población, tuvimos que intervenir el día de ayer a la madrugada haciendo un bypass porque colapsaron las válvulas de ingreso por la cantidad de ceniza que generó, y por esa razón tenemos la provisión de agua este momento, pero no podemos mantener por más allá de unos 3 o 4 días. Por esa razón se requiere hacer inversión urgente, y esto también hemos pedido a la señora vicepresidenta de la República, que se nos considere dentro de la emergencia y que los recursos que le corresponde al gas municipal sean transferidos con urgencia para nosotros poder intervenir en este tipo de acciones emergentes.
Es decir, según entiendo, hay varios cantones en el país que han sido afectados, pero la diferencia es que Payatanga no solo se afectó el ganado, los sembríos, sino también las fuentes de agua potable. Y eso es gravísimo. 3 días
me dicen
que tienen para subsistir con lo que han logrado hacer para evitar que se contamine completamente el agua.
Así es, nosotros tenemos controlado, porque inmediatamente, el momento que empezó a caer ceniza a la madrugada, nosotros intervenimos ubicando plásticos sobre los tanques de almacenamiento. Pero claro, el momento que sigue cayendo ceniza en la parte alta, nosotros recibimos un agua de vertientes. Por tal razón, esta agua fue afectada por la caída de ceniza, tenemos que hacer esta intervención urgente para que la población no se sienta afectada. Pero como manifiesto, se requiere hacer una inversión urgente en este tema para poder dar solución definitiva a esta complicación que se nos ha generado.
Ahora, alcalde,
sin antes también manifestar de que la pérdida económica en el cantón Payatanga es total en todos los cultivos. Tenemos cultivos de fréjol, cultivos de mora, cultivos de maíz, cultivos de papa, cultivos de pimiento, cultivos de tomate, de pepino, es decir, todos los cultivos en Payatanga están afectados. Oye, señor ministro,
tenemos un balance de las pérdidas, alcalde. ¿Tenemos un balance de más o menos cuánto se ha perdido?
Bueno, yo considero que este rato no podemos cuantificar todavía la cantidad de hectareaje que está perdido, pero en general todos los cultivos están afectados. Sigue cayendo ceniza este momento en Payatanga. Entonces las autoridades que estuvieron acá constataron la problemática y espero que en el menor tiempo posible pues ya tengamos el contingente para poder hacer las entregas, no solamente en el tema de ganado, si bien necesito lo urgente este rato alimentar los animales, pero también es necesario poner atención en lo que usted manifestaba con mucho acierto, la provisión de agua. Uh-huh. Además de eso, el Banco Ban Ecuador debe iniciar con líneas de crédito urgentes para que el sector campesino tenga acceso al mismo sin mucho trámite, y que de esa manera puedan nuevamente reordenar sus inversiones a través de los créditos que debe el Ban Ecuador.
Ahora, si el gobierno central ya ha autorizado la ayuda para los lugares más afectados, ¿qué espera Payatanga recibir con la declaratoria de emergencia? ¿Qué les va a facilitar a ustedes la declaratoria de emergencia?
Bueno, la declaratoria de emergencia, que el señor presidente de la República nos ponga los dineros y los recursos que necesite el gas municipal, en donde no hemos contado sino con el 70% de depósito que nos hizo del aporte presupuestario al gas municipal en mayo. Tenemos un 30% ahí, tenemos el 30% de mayo, junio, julio y agosto. Es decir, necesitamos recursos desde el Estado, que se nos dé prioridad a estos cantones, en especial a Payatanga, que está afectado por la caída de ceniza.
¿Y usted me
dice? Nos olvidemos que venimos de una pandemia de 6 meses donde hemos tenido complicaciones en la producción, y Payatanga es un cantón eminentemente agropecuario. Por tal razón, necesitamos una reactivación socioeconómica, productiva, y por ende, pues ahora mismo la afectación ambiental es impresionante en Payatanga. La
usted,
salud,
usted me dice que en este momento en Payatanga todavía está cayendo ceniza.
todavía cae ceniza en Payatanga. Hay un, el viento de verano que tenemos este rato, pues aún más se genera el levantamiento de ceniza desde la vegetación circundante al Cantón Payatán.
Alcalde, yo le agradezco muchísimo por ponernos al día de la situación. Fue un gusto conversar con usted, alcalde.
Encantado, siempre a sus órdenes, y muchísimas gracias por el espacio y la preocupación para poder informar a la ciudadanía de la afectación que tiene Payatanga.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Enrique Granizo, alcalde de Payatanga. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. Bueno, y con esto me despido. Gracias por su amable sintonía. Recuerde que si quiere mantenerse siempre informado con las noticias que suceden al instante, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona y me despido. Que tenga una buena tarde.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga mi fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.